Vamos a la palabra, amados. Vayamos al libro de Jeremías, capítulo 15, y consideremos el versículo 18 y 19. ¿Cuántos saben que Dios tiene un buen sentido de humor? Tiene un buen sentido de humor porque hizo una de las suyas el Señor en esta mañana. Les garantizo que no vamos a ser muy extenso. Por lo menos 2 horas, en 2 horas terminamos. Antes de 2 horas terminamos. Pero no vamos a ser muy extenso en esta tarde. Se va a sorprender. Por esta semilla me la dio el Señor en esta mañana. Esta mañana. Jeremías capítulo 15, versículos 18 y 19. Y durante toda la semana yo pensaba que yo sabía el tema para el domingo de hoy. Y hasta lo estaba repitiendo. El domingo vamos a hablar sobre este tema. Gracias, Señor, por este tema. Y estaba declarando la palabra, gracias, Señor, por este tema. Y empecé a preparar mis notas relacionadas a ese tema. Y anoche, a las 2 de la mañana, tenía un bosquejo de ese tema. Y a las 6 cuando me levanto, Dios me dice, tengo otro tema, alabado sea el Señor. Y viendo lo que está pasando aquí en esta tarde, ahora sé por qué. Ahora sé por qué. Dios siempre tiene la razón. El Señor siempre tiene la razón. Amén. Y Él tiene el mejor plan. Jeremías 15, 18 y 19. Dice, ¿por qué fue perpetuo mi dolor y mi herida desahuciada no admitió curación? Una pregunta. El profeta Jeremías escribe, inspirado por el Espíritu de Dios, ¿por qué fue perpetuo mi dolor y mi herida desahuciada no admitió curación? Serás para mí como cosa ilusoria, como aguas que no son estables. Por tanto, así dijo Jehová, si te convirtieres, yo te restauraré y delante de mí estarás. Y si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Conviértase en ellos a ti y tú no te conviertas a ellos. Padre, yo te doy gracias por esta palabra que has puesto en mi corazón, Señor, para compartir con mis hermanos y las visitas que están con nosotros en esta hermosa tarde. Solamente te pido una cosa, Espíritu de Dios, tú que conoces lo más profundo e íntimo del corazón del hombre, que seas tú depositando esta semilla en el corazón para que haga la obra para la cual tú mismo, Señor, la envías. A ti daremos siempre la gloria y la honra en el nombre de Jesús. Amén. Que usted crece y damos un aplauso al Señor, amado, en esta hermosa tarde. Con ese aplauso puede sentarse y como siempre decimos, no siente su alabanza. Aquí no tenemos rótulos en ningún lugar que dice no se puede alabar a Dios. Amén. Sino todo lo contrario. Si usted está realmente agradecido y ahí mientras se está predicando la palabra se le sale un aleluya, un gloria a Dios, mire, está, eso está perfectamente bien. Así que no se sienta mal, no se sienta incómodo, porque el hermano que está a su lado y está a su derecha o a su izquierda tampoco se va a molestar. Y si se molesta es porque necesita ese aleluya, ese gloria a Dios. Yo, alabado sea el Señor. ¿Cuánto alaban al Señor? En esta tarde me gustaría hablar sobre el tema una cirugía mayor. El Señor me dio la oportunidad de trabajar en 2 diferentes hospitales. En uno trabajé cerca de 4 años en Puerto Rico y aquí trabajé en otro por cerca de, diría yo, 13 o 14 años. Y cuando uno está en un hospital, como que empieza a recoger términos médicos aquí y allá, y comienza uno a familiarizarse con condiciones físicas, emocionales, todas estas cosas. Y considerando esta, creo que el Señor me llevó a esta porción para hablarle a usted en esta tarde sobre la necesidad que muchas veces tenemos de recibir una cirugía mayor. Amén. Una cirugía mayor. Esta porción que acabamos de leer, Jeremías capítulo 15, especialmente el versículo 18, habla de 3 palabras que cuando usted las examina, palabra dolor, palabra herida desahuciada, y luego curación, como que nos dan a entender que ha habido una cirugía. Amén. Porque el dolor es un síntoma de que algo está mal. Cuando una persona siente dolor, es que algo está mal. Amén. Cuando ya se descubre la condición de la persona y se habla de que hay una herida o una condición que podemos decir es desahuciada, se está hablando de cirugía inmediata. Se tiene que hacer algo para tratar de corregir esa condición. Así que cuando yo veo estas tres palabras aquí en este versículo, a mi mente lo que viene es la palabra cirugía. Y hay personas en las iglesias que necesitan una cirugía mayor. Amén. Por eso es que a veces el Espíritu de Dios los anestesia. Y a veces la gente se pregunta, bueno, ¿por qué es que en esa iglesia cuando la gente pasa al frente para que oren por ellos, la gente se cae? Y es que Dios pone de su anestesia para hacer lo que tiene que hacer muchas veces en el corazón de las personas. Usted y yo no sabemos qué está pasando con esa persona que está tirado ahí en el suelo, pero sí podemos ver después con el fruto que algo hizo Dios en esa mente, en ese corazón, y la persona testifica con gozo, Dios hizo algo en mi vida, porque ahora yo no soy el mismo. Así que en ocasiones Dios aplica anestesia a esto que está haciendo en el corazón del hombre. Las cirugías son necesarias para corregir una condición física. Usted tiene un tobillo virado, un brazo virado, una nariz virada. Ninguno de ustedes tiene narices viradas aquí en esta tarde, qué bueno. Cuando hay estas condiciones, se necesita una cirugía para corregir esa situación, esa condición. Pero también la cirugía son muchas veces necesarias, amados, para evitar el que una enfermedad nos quite la vida. La condición es tal que es necesaria una cirugía, y sin esa cirugía usted posiblemente no pueda sobrevivir mucho tiempo. Y el doctor se lo dice, necesitamos hacerte una cirugía inmediatamente para que puedas seguir viviendo. Amén. Bien. Hablando de enfermedades, la ciencia ha descubierto que hay cientos y cientos de enfermedades. Amén. Y estas enfermedades, según la ciencia, llegan por un virus, llegan por una bacteria, por un hongo, por un agente químico, por un parásito. Muchas de estas cosas pueden provocar enfermedades, pero también pueden ser causadas por accidentes. Pueden ser causadas las enfermedades por negligencia de nuestra parte. Por ejemplo, sale usted en el invierno sin estar debidamente cubierto, ¿y qué sucede en dos o tres días? Usted experimenta un resfriado, pierde la voz, amén, le da calenturas. Así que por su propia negligencia posiblemente puede llegar la enfermedad a su vida. Pero también por la negligencia de otras personas, como mi querida tía Marcela. Mi querida tía Marcela allá en Puerto Rico, ella es una experta haciendo sopas de arroz con pollo. Y eso es una tradición en su casa. Todos los sábados, desde que yo tengo memoria, todos los sábados tía Marcela hacía sopas de arroz con pollo. Así que yo, como me encantan las sopas de arroz con pollo, no hacía compromiso los sábados con nadie. Y procuraba estar en la casa de la tía Marcela los sábados al mediodía, porque yo sabía que el fogón estaba prendido y la sopa pronto sería servida. Amén. Y estoy hablando de una casa, mira, amado, que tenía un montón de primas y de hijos, una casa que estaba siempre llena, pero ahí siempre había un poquito de sopa para el hijo de María y de Chago. Amén. Y un día de esos sábados llego yo con mi bicicleta nueva, que había cumplido años, no recuerdo ni cuántos años había cumplido, pero eso fue hace dos o tres días atrás, no fue hace mucho. Llegué yo con mi bicicleta nueva a casa de tía Marcela, porque sabía que había sopa. Y llego yo y busco uno de los envases más profundos que habían, no sabía nada el hijo Chago. Y cuando me sirven la sopita, me siento yo a la mesa con mucho gusto. Usted no se imagina el gusto con el que yo me estaba comiendo aquella sopa. Pero yo descubrí que había algo raro, era diferente aquella sopa. Y yo le digo a la tía Marcela, pero tía, esta sopa no sabe igual. ¿Qué pasa? ¿Tú le cambiaste la receta? Y ella me dice, no te preocupes, muchacho, es la misma sopa, cómetela. Y yo pues confié en la palabra de mi tía. Como a las 2 horas de yo haber estado en mi bicicleta nueva, corriendo con mi amigo para arriba y para abajo, comenzó una reacción química en mi estómago. Mire, y esa reacción química fue tan potente que perdí el control de la bicicleta y nuevecita ahí caí al suelo y la bicicleta azul, metálico, todavía me recuerdo, se guayó toda y yo comencé a preguntarme, ¿qué está pasando con mi estómago? ¿Será la emoción de que tengo bicicleta nueva? Usted sabe que a veces uno siente mariposita en el estómago, ¿verdad? Cuando está cerca de la persona que ama o está sumamente emocionado, comienza uno a sentir mariposas, pero yo no sentía mariposas, yo sentía murciélago. Era más grande lo que yo sentía en el estómago. Y amado, empecé a preguntarme, ¿pero qué será? ¿Será el sol? ¿Será que estoy fatigado? ¿Qué pasa? Y esta reacción química en mi estómago provocó vómitos. Y comencé a vomitar y a vomitar y a vomitar. Yo no sabía que en un estómago cabía tanta comida. Yo no me explico de dónde salió tanta comida. Yo no sé si el Señor oró por mí, multiplicó aquella sopa y aquella sopa cuando comenzó a salir, comenzó a multiplicarse. Bueno, el asunto fue, amados, que la situación estaba tan y tan seria que los viejos tuvieron que llamar al hospital porque eran vómitos que no se detenían. Y tuve que tomar un medicamento especial para detener esta condición. Una semana después, con mucho cuidado, yo fui a la casa de tía Marcela, con mucho cuidado, y descubrí que ella le había añadido camarones a la sopa de pollo. Ya no era sopa de pollo, era sopa de camarones. Y desde que yo tengo conocimiento, yo siempre he sido alérgico a la sopa de camarones. Amén. Pero como les digo, las enfermedades llegan a veces por negligencia nuestra o negligencia de otras personas. Alabado sea el Señor. Hay enfermedades que los médicos dicen que son enfermedades idiotas. Y usted dirá, pero ¿qué es eso? Es que es el término que utilizan para describir este tipo de enfermedades. En realidad lo que utilizan es el término idiopáticas. Enfermedades idiopáticas. Y ellos le llaman enfermedades idiotas porque son como la gente idiota, que a veces no saben ni para dónde van, ni lo que van a hacer. Y estas enfermedades, cuando llegan, ellos no se explican cómo es que llegan ni lo que van a causar. Y por eso le ponen este nombre de enfermedades idiopáticas. Amén. No saben de dónde vienen o hacia dónde van. Alabado sea el Señor. Todos los que estamos aquí nos hemos enfermado una u otra vez, unos más que otros. Amén. Yo he experimentado enfermedades que posiblemente usted no ha experimentado. Y usted ha experimentado enfermedades que yo no he experimentado, especialmente si es mujer. Hay enfermedades que ustedes tienen que yo doy gracias a Dios que no las paso, alabado sea el Señor. Amén. Pero hemos experimentado diferentes tipos o clases de enfermedades. Y toda enfermedad, usted que la ha experimentado, toda enfermedad necesita una cura. ¿O a cuántos aquí les gusta seguir enfermo? A nadie le gusta estar enfermo. Y cuando llega la enfermedad, desean la cura, esas curas instantáneas, que cuando usted la toma a los minutos, pues ya usted se siente bien. Hay muchos remedios caseros que usted, si los conoce, los puede utilizar. Y eso, pues mire, le alivia la condición. Los que dependemos de productos químicos, que estamos más modernizados y todas estas cosas, pues muchas veces las compañías son bien astutas y hacen que esa reacción sea poca, o el beneficio sea poco, o se tarde un poco para obligarlo a usted a comprar el medicamento. Porque imagínese una pastilla que lo cure todo. Las compañías se van a la quiebra. Así que lo hacen de tal manera que usted se alivie un poco, pero no del todo. Hay enfermedades que afectan el cuerpo. Pero yo no quiero hablarle, amado, en esta tarde en sí de las enfermedades que afectan el cuerpo. Yo le quiero hablar de una enfermedad mucho más seria, una enfermedad que va más allá del cuerpo. Y la Biblia llama esta enfermedad pecado. Hoy yo quiero hablarle de la enfermedad llamada pecado. Una enfermedad que muchas veces provoca situaciones en nuestras vidas que son necesarias, amados, son necesarias que Dios las arregle de inmediato, porque si no lo hace Dios, ciertamente perecemos. Una verdad es con relación a la enfermedad. Esta enfermedad llamada pecado es que es una enfermedad. El pecado es una enfermedad. En el pecado tenemos las mismas características que vemos en una enfermedad física. Por eso podemos, sin lugar a duda y sin lugar a equivocarnos, decir que el pecado es una enfermedad. ¿Qué es lo que hace la enfermedad física? La enfermedad física afecta a nuestra mente. La enfermedad física afecta nuestras emociones, afecta a nuestro cuerpo. Y evita, cuando llega la enfermedad, evita el que estas partes importantes en usted y en mí funcionen correctamente. Pero cuando llega el pecado a la vida del hombre, afecta el espíritu, afecta el alma y a veces se extiende hasta el cuerpo y hace precisamente eso también. Evita el que usted y yo seamos o funcionemos como Dios quiere que usted y yo funcionemos. Dios lo ha creado a usted de una manera, Dios tiene un plan y tiene un propósito con usted. Amén. Y en este plan y propósito de Dios, Dios desea hacerle bien. Tenemos que establecer esto desde el principio. Dios quiere hacerle bien. Y usted y yo tenemos que pasar muchas veces por un proceso que es doloroso, pero al final vamos a ver el bien de Dios. Amén. A veces no lo entendemos, a veces no lo aceptamos, a veces no estamos de acuerdo con Dios, con la técnica que está utilizando, alabado sea el Señor, para hacernos mejores. Pero usted y yo somos como el oro. Usted y yo somos como el oro. Y necesitamos pasar, como dice la palabra, por el fuego, por la prueba de fuego. Y es necesario que usted y yo pasemos por el fuego, amados, para que todas estas impurezas que están en nosotros dejen de ser. ¿Qué es lo que hace el especialista o el experto? Pasa el fuego, perdón, el oro por el fuego. Y le añade fuego y le añade candela hasta que él ve que todas esas imperfecciones que están en el oro se espuman. Entonces comienza el especialista a trabajar con el oro. Y comienza a crear sortijas y comienza a crear relojes y comienza a crear tantas cosas que cuando terminan son tan hermosas. Amén. Muchos de ustedes posiblemente tengan en su boca piezas de oro. Amén. Yo posiblemente necesito unas cuantas. Ore por su pastor a ver si consigo unos dos o tres piezas de oro por ahí para llenarme todos estos espacios en blanco que tengo. Alabado sea el Señor. Y ponerme a la moda, como dicen algunos por ahí. Pero la enfermedad, perdón, el pecado, amado, es una enfermedad porque tiene las mismas características que tiene una enfermedad. El pecado es universal. Porque el pecado cuando llega no hace acepción de personas. Llega hombres y llega mujeres. Llega jóvenes y llega niños. Llega pobres y llega ricos. Llega blancos, llega negros. Llega gente que son religiosos, que se han descuidado, y gente que no creen en Dios. Es universal. Usted va a cualquier parte del mundo. Yo he tenido la oportunidad de ir a unos cuantos países. En los 20 años que estuve en la milicia, tuve la oportunidad de ir a diferentes países, a diferentes partes del mundo, Europa, Asia, diferentes partes en los Estados Unidos, Centroamérica. Y en todos los lugares que fui, vi lo mismo. Había pecado. Había pecado. Así que el pecado no solamente es una enfermedad, sino que también es una enfermedad universal. No discrimina. Llega a todos por igual. El pecado, como la enfermedad, amados, causa dolor. El pecado causa dolor. Y la primera persona que experimenta dolor por causa del pecado es la persona que practica el pecado. Experimenta un sentido de culpa que a veces hasta lo lleva al suicidio. Hay personas que no pueden con su cargo de conciencia por las cosas que han hecho. Y este cargo de conciencia que no han podido aplacar, lo lleva muchas veces al suicidio. Y dejan notas escritas diciendo por qué se quitaron la vida. Y es por algo que hicieron. Ellos mismos no estuvieron dispuestos a perdonarse. Cargo de conciencia. Causa el dolor de no sentir la presencia de Dios. Mira, amado, lo peor que puede sentir un ser humano, lo peor que puede sentir un ser humano que ha experimentado el amor de Dios, que ha experimentado la misericordia de Dios, que ha sentido la presencia de Dios en su vida, lo peor que puede experimentar un hombre que ha conocido a Dios, una mujer que ha conocido a Dios y luego se aparta de Dios por causa del pecado, es precisamente la ausencia de Dios en su vida. Eso es lo más triste y lo más doloroso que un ser humano puede experimentar. Es que un día ha sentido o había sentido presencia de Dios y de la noche a la mañana, por una mala decisión, ya no siente presencia de Dios en su vida. Esa fue la experiencia del rey David. Y allá en el Salmo 51, él dice, con ruego, con desesperación, le dice a Dios, no quites de mí tu Santo Espíritu. David había pecado contra Dios. Desde pequeño había sentido presencia de Dios. Imagínense, él pequeño en el campo cuidando de las ovejas y se acercaba un oso, se acercaba un león dispuesto a arrebatarle sus ovejas y él apenas un jovenzuelo se enfrentaba al oso, se enfrentaba al león y los vencía porque él sabía que Dios estaba con él. Ahí habla que siendo un muchachito se enfrentó a un gigante que no solamente era gigante, era un guerrero experimentado, un hombre que el mismo rey Saúl le temía, el pueblo de Israel, todo el pueblo de Israel le temía, y llega él con su lonchera, con su almuerzo para sus hermanos, y encuentra que este gigante estaba insultando a Dios, y le dio una cosa por dentro. ¿A cuánto le dan cosas por dentro aquí? Cuando hablan de Dios, como que nos dio una cosa por dentro, ¿verdad que sí? Eso se llama celo, celo por Dios, amén. Celo por las cosas espirituales, alabado sea el Señor. Esa cosita que le da por dentro, no es la reacción química que yo sentí en mi estómago, es algo bien diferente, créame, es algo bien diferente a lo que se siente, alabado sea el Señor. Y él sintió en su espíritu que aquel hombre gigante y guerrero estaba ofendiendo a Dios y estuvo dispuesto a enfrentarse a este gigante. Todas las probabilidades estaban en contra de él. Si ponían este asunto, este encuentro entre Goliat y David en para apuestas, las apuestas estarían en contra de David, un muchachito en contra de un gigante. Pero dice la palabra que él se enfrentó a este gigante y no solamente se enfrentó, amado, dice la palabra que lo venció. Porque David sabía desde temprana edad, él sabía lo que era tener la presencia de Dios a su lado. Tener la presencia de Dios de su lado, alabado sea el Señor. Y cuando cometió la torpeza de pecar contra Dios, se sintió el hombre más miserable del mundo. Se sintió desesperado. Y en el Salmo 51 se acerca a Dios con desesperación y arrepentimiento. Y le dice, Dios mío, no apartes de mí tu Santo Espíritu, alabado sea el Señor para siempre. Procure que el Espíritu de Dios nunca se vaya de usted, amado. Procura andar rectamente delante de Dios en justicia. Haga las cosas que agradan a Dios. Porque eso es lo más terrible que puede vivir un ser humano. Es que la presencia de Dios sea parte de nosotros. Es un vacío que se siente dentro, incompleto. Nada nos puede satisfacer, nada nos puede hacer felices. Alabado sea el Señor. Y es que Dios mira ese espacio que tenemos dentro de nosotros. No hay nada ni nadie que lo pueda llenar. Solamente Dios está reservado para Dios, alabado sea el Señor, reservado exclusivamente para Dios. Y por eso es que el hombre y la mujer que no tiene a Dios o ha experimentado y se aparta, termina en el suicidio, en la locura, porque nada puede llenar ese espacio que solamente le pertenece a Dios. El pecado como la enfermedad causa dolor. Y no solamente siente dolor la persona que practica el pecado, las personas que rodean a esa persona que practica el pecado también sufre, también siente dolor. Y si no me cree, pregúntele a la esposa y a los hijos de un hombre que es dominado por el licor y llega a su casa borracho. ¿Qué trae ese hombre a su casa además de olor a licor? Violencia doméstica. No solamente sufre el que comete pecado, sino las personas que rodean a aquel que comete el pecado. Aquel que está atado por las drogas, El hombre o la mujer que esté atado por las drogas se convierte en un ladrón. Llega el momento en que usa todos sus recursos, todo su dinero, y necesita curarse, necesita supuestamente la medicina. Y hace lo imposible por obtener dinero. ¿Y qué hace si está en la casa de sus padres? Comienza a robarle a sus padres. ¿Qué hace si es un hombre que tiene trabajo? Comienza a quitarle el pan a sus hijos. Utilizarle el dinero de la comida de sus hijos para ir a comprar la droga. Así que no solamente sufre el que practica el pecado, los que rodean a ese que practica el pecado también sufren. Aquellos que practican el adulterio, que es pecado delante de Dios. Infidelidad al cónyuge. También hacen que ese cónyuge y sus hijos sufran. Porque muchos casos de adulterio terminan en divorcio. Familias divididas. Niños preguntándose qué ha pasado aquí. ¿Por qué papi ya no está en casa? ¿Por qué mami ya no está en casa? ¿Por qué mami me abandonó? Como el caso reciente de una pareja. Esta señora abre su corazón y me dice: pastor, lo que ha sucedido con nosotros. La esposa de mi hijo lo abandonó. Se fue con otro hombre. Y dejó a tres niños. Uno de estos niños es un handicap. No puede valerse por sí mismo esta muchachita. Y esta mujer no fue madre. Fue mujer primero y luego madre. Abandonó a mi esposo, abandonó a sus hijos. Así que este asunto de adulterio, amado, no se limita ahora a los hombres. Va un poquito más allá. Las mujeres también son víctimas de este terrible pecado que destruye pareja y destruye matrimonios. Alabado sea el Señor. Pero no solamente sufre. Mi énfasis, amado, es que no solamente sufre aquel que practica el pecado. Los que rodean a esa persona también sufren. Porque el pecado tiene la característica de ser como la enfermedad, causa dolor. El pecado, como la enfermedad, tiene síntomas. Tiene síntomas. ¿Cómo se sabe si una persona está enfermo? Por los síntomas. Cuando va al doctor usted y el doctor comienza a examinarlo, muchas veces le pregunta que si le duele aquí y le duele allá, y usted dice sí o dice no. Pero este hombre que fue a ver al doctor, cuando el doctor le dice: mira, usa tu dedo y dime dónde te duele. Tócate el codo. Tocó el codo. ¿Te duele? Ay, sí, doctor, me duele. Toca el del costado. ¿Te duele? Ay, sí, doctor, me duele. Tócate el muslo. ¿Te duele? Sí, doctor, me duele. Tócate la cabeza. ¿Te duele? Sí, doctor, me duele. Era que tenía el dedo roto. ¿Y dónde se tocaba? Le dolía, pues se tocaba con el dedo que estaba roto. Pero el doctor nos pregunta: ¿dónde te duele? Te pregunta si te duele. Alabado sea el Señor. Y hay síntomas. El dolor es uno de esos síntomas. El dolor nos dice si hay algo malo. Amén. Pero en el sentido espiritual, cuando llega el pecado, que también es como la enfermedad, que tiene síntomas, comienzan rápidamente, amados, cuando está el pecado, comienzan a verse síntomas. Y está el síntoma de la ira. Muchas personas que están en pecado, usted los ve siempre enojados. ¿Usted sabe por qué? Porque ellos saben dentro de ellos, saben que están mal. Y a veces tratan de apartarse del pecado, de esa vida pecaminosa, que es problemática, que no agrada a Dios, que ofende al prójimo. Y tratan y después se dan cuenta que el pecado los domina. Y se enojan con ellos mismos, se enojan. Por eso usted los ve siempre con caras largas. Y ahora no se ponga a examinar al hermano. A ver, déjame ver tu cara, a ver qué. A ver si hay o no hay. Pero hay síntomas, amado. El pecado es como la enfermedad. Hay gente que tiene sentido de culpa. Mire, hay gente que se siente tan y tan culpable. Como dice el libro de Proverbios, capítulo 28 y versículo 1. Huye el impío sin que nadie lo persigue. Donde quiera que están nerviosos. Me estarán mirando lo que estoy haciendo, lo que voy a hacer. Sienten ojos en su cabeza. Alguien está mirándolo. Mire, y ese es el ojo de Dios que te está mirando. Porque de Dios no te puedes esconder, alabado sea el Señor. De Dios no nos podemos esconder. Te puedes esconder del pastor, te puedes esconder de tu esposo, de tu esposa, de los hermanos de la iglesia, de tus compañeros de trabajo, pero de Dios no te puedes esconder. Síntomas. Está el síntoma de la tristeza, amado. Si usted es una persona en la iglesia que está siempre triste, algo está pasando ahí, algo está pasando. Porque aún en medio de nuestras pruebas, en medio de nuestras pruebas, la Biblia nos garantiza un gozo. Que la Biblia dice que es inefable. Y esa palabra inefable significa que no se puede entender. Porque es que Dios es quien lo deposita en nuestros corazones. Y aún en medio de su enfermedad usted está contento. Aún en medio de su prueba usted está contento. Aún en medio de su escasez usted está contento. Alabado sea el Señor. No hay trabajo, usted está contento porque tiene el gozo del Señor. Alabado sea el Señor. Eso es gozo inefable. Pero cuando usted ve a una persona en la iglesia que está siempre triste, una persona en el trabajo que está siempre triste, posiblemente sea la carga del pecado en su vida. Alabado sea el Señor. Hay síntomas. Está la vergüenza. Porque el pecado causa vergüenza, amado. El pecado provoca vergüenza. La persona que está en pecado, mire, habla de su viaje familiar con detalles. Oh, nos fuimos de viaje familiar para Atlanta o para Orlando y fuimos a tal sitio primero, a tal sitio segundo y comimos tales cosas. Muchos detalles. Compra un carro nuevo, oh, mi carro es de este color, de este año, tiene ciertas características, estas características, tiene estéreo y tiene un montón de cosas. Mi casa tiene 4 habitaciones, 3 baños, alabado sea, mira, tiene una marquesina allí para 3 vehículos. Y todas estas cosas, hablamos de todas estas cosas con detalle, pero no hablamos del pecado. No hablamos del pecado. No damos detalle del pecado que cometemos, porque el pecado causa vergüenza. Causa vergüenza. Son síntomas. Así que el pecado es como la enfermedad. También tiene sus síntomas. Sentido de culpa, tristeza, vergüenza. Alabado sea el Señor. Pero muchas veces esos sentimientos también los provoca el Espíritu de Dios. Por eso que dice la palabra en Juan 16:8, que Dios o el Espíritu de Dios convence al mundo de pecado y de juicio. A veces el amor de Dios es tan grande, o no, a veces siempre el amor de Dios es tan grande, que viendo lo que hacemos, el Espíritu de Dios se acerca a nosotros y comienza a hablar a nuestra conciencia, comienza a hablar a nuestro corazón y comenzamos a sentir un sentido de culpa, de tristeza, de pena por lo que se ha hecho. Porque sabemos que hemos ofendido a Dios. Ese es el Espíritu de Dios tratando contigo. Porque quiere que seas libre, alabado sea el Señor. El Espíritu de Dios porque quiere que esas cadenas se rompan y tú puedas experimentar el gozo de la salvación que ofrece el Señor. Así que en ocasiones esos sentimientos los trae el Espíritu de Dios porque Dios está tratando con nosotros. El pecado, como la enfermedad, es infeccioso y contamina. El pecado contamina, el pecado causa infección. Y es que el pecado es como un tumor, otro término médico. Es un tumor metastático. Un tumor metastático. Esos términos, bueno, hoy es domingo, por eso lo estamos usando. Eso significa un tumor que es de esta clase. Comienza con una célula infectada. Se infecta. Y usted no la ve a simple vista. Pero esta célula infectada comienza a crecer, a crecer, a crecer. Y en su crecimiento infecta a otras células. Y eso que antes era pequeño comienza a convertirse en algo grande. Pero entonces no se limita a un área específica, sino que va a otros órganos y también los afecta, también los enferma. Por eso se le llama así. Pasa de un órgano a otro. Y el pecado es así, tiene esa característica, amado, que pasa muchas veces de una persona a otra persona. Y el Señor, en su palabra, hablando de esto, habla de las zorras pequeñas. El libro de Cantares, capítulo 2, versículo 15, habla de las zorras pequeñas que echan a perder la viña. Porque a veces prestamos mucha atención a los pecados grandes, a los que nosotros llamamos pecados grandes. Y no sabemos a veces que todos los pecados para Dios son iguales. Pecado es pecado. El pecado te aparta de Dios. El pecado no permite que tú seas bendecido. El pecado limita tu entrada al reino de los cielos. Alabado sea el Señor. El pecado ofende a Dios, sea grande, sea pequeño. Sea aceptado por la sociedad o no sea aceptado por la sociedad. Si Dios dice que es pecado, amado. Alabado sea el Señor. Y es, digo yo, de esta clase como este tumor. Porque no se limita a una persona. La Biblia dice, mira, la Biblia dice en Efesios 4:30 que usted y yo somos miembros de un cuerpo. Usted y yo somos miembros del cuerpo de Cristo. Y cuando una persona en el cuerpo de Cristo, que viene a ser como una célula, está contaminado y comienza esa contaminación a crecer y convertirse en un tumor, comienza a afectar otros órganos que están en el mismo cuerpo. Por eso en ocasiones es necesario que Dios extirpe, haga una cirugía mayor. Y si la persona no está dispuesta a cambiar, a ponerle a su parte, a arrepentirse de las cosas que ha hecho, amén, y apartarse del pecado, entonces Dios se ve en la obligación de sacar gente de las iglesias. Eso lo hemos experimentado aquí en este ministerio. Y Dios nos ha avisado con anticipación. Nos dice que va a hacer limpieza, nos dice que va a sacar, porque Él ha tratado ya con gente, y ha tratado con gente de diferentes maneras, alabado sea el Señor, por una cantidad de tiempo y la gente no reacciona. Entonces Dios teme que se afecte el cuerpo de Cristo. ¿Qué sucede cuando en un paquete, una papa se daña? ¿Qué hace la persona que quiere hacer uso del resto de las papas? Saca esa papa dañada, porque si no la saca, daña el resto de las papas. Y el pecado causa tumores. Y a veces ese tumor se expande, se extiende y afecta otros órganos. No puede faltar la cápsula pastoral. No puede faltar la cápsula pastoral. Mire, amado. El chisme en las iglesias es un tumor. El chisme en la iglesia es un tumor. Y comienza como una zorra pequeñita. Comienza como algo pequeño e insignificante. Que va creciendo poco a poco, poco a poco, poco a poco. Y comenzó con una persona hacia otra persona. Y de dos personas pasa a cuatro. Y de cuatro pasa a ocho. Y de ocho pasa a 16. Se sigue multiplicando si uno no extirpa el tumor a tiempo. El teléfono se puede usar para muchas cosas. Había una hermana que tenía un ministerio a través del teléfono. Ella era inválida y deseaba trabajar para el Señor. Y orando al Señor: Señor, tú sabes que te amo, tú sabes que amo tu obra y deseo trabajar, pero estoy en una silla de ruedas. ¿Qué puedo hacer? Y Dios puso en su corazón anunciarse en su iglesia como una persona dispuesta a dar consejería. Y en su casa utilizaba el teléfono para aconsejar a otros. Si usted está en depresión, si usted está triste, si usted tiene problemas, siéntase en libertad de llamarme. Y utilizaba la palabra de Dios para dar un buen consejo en su silla de ruedas a través del teléfono. Pero hay personas que no usan el teléfono para aconsejar, sino para chismear. Y cuídate, hermano y hermana cuídate, hermana del teléfono. Pero pastor, ¿por qué me estás diciendo hermana? Porque cuando usted lee la Biblia, Pablo llama chismosa a las mujeres, no llama chismoso a los hombres. Así que yo entiendo cuando leo la palabra que eso es un mal, este asunto del chisme. Es un mal que está o reina entre las mujeres. Y las hermanas no se me incomoden. Ya veo que están dos o tres incómodas ahí. Pero pastor, eso como que me... Ya voy para los varones. Espérese. Ya voy para los varones. Ellos también tienen su partecita. ¿Ok? Porque que la parte débil en la mujer es la lengua y el oído. ¿Cómo es que el hombre conquista a la mujer. Miré por el oído. Por el oído, las cosas dulces que el hombre en su astucia le dice. Muchas de ellas, después que la mujer se casa, se dan cuenta que son mentiras. Y después vienen al pastor a quejarse. Mire, pastor, este sinvergüenza me dijo tantas cosas bonitas. Me endulzó el oído y después que le di el sí, me casé. Es otra cosa. Por eso es bueno, hermana y hermano, que usted ore a Dios antes de tomar la decisión de casarse. Porque Dios sabe quién es quién. Dios sabe quién es quién. Dios no se equivoca. Señor, este muchacho, esta muchacha me conviene. Eso fue lo que yo hice. Eso fue lo que yo hice y me funcionó. Dios me dio 10 sueños, me dio el Señor. Uno detrás del otro, confirmándome que esa muchacha era la que era. Increíble, 10 sueños, 10 días corridos. Y cada vez que yo la veía decía, mi amor, otro sueño más. Dios me confirmaba en cada sueño. Y Dios no se equivocó. Yo espero que Dios tampoco se haya equivocado contigo, ¿verdad? Yo espero que no. Amén. Pero si usted consulta a Dios, y esto es para los que no están casados, porque si ya usted está casadito, hasta que la muerte lo separe, la voz al Señor. No esté usando como excusa ahora el sermón del pastor. Pastor, es que yo no oré cuando me casé con este sinvergüenza. No, ya es tarde. Es hasta que la muerte lo separe ahora. Ahora lleve su cruz todos los días, como dice la Biblia. Lleve su cruz cada día, como dice la Biblia. Amén. Pero para los que están solteritos por ahí, solteritas, que no tienen compromiso ninguno. Para las viudas también. Para las viudas. Amén. Ore a Dios porque Dios no se equivoca. Dios no se equivoca. Cuando Dios dice este es porque ese es. Y si algo anda mal, algo sucede, usted puede ir allá a reclamarle a Dios. Bueno, Señor, tú me diste garantía. Yo vengo aquí porque todavía está bajo garantía. Amén. Dime qué es lo que hay que hacer aquí para arreglar esta situación. Alabado sea el Señor. Cápsula pastoral. Hay hermanas que usan el teléfono. Así que Pablo le habla a las hermanas y les habla de que son chismosas, de que se cuiden del chisme. El hombre, por otro lado, su debilidad son los ojos. Por un lado la mujer, su lengua. Y el hombre, sus ojos. No voy a hacer como este ancianito que estaba en la plaza de Requero allá desde su pueblo en Puerto Rico. Pero un anciano ya, casi en los 70 años. Y estando en una banca sentado, cuanta muchacha pasaba por ahí, se le querían salir los ojos a este anciano. Y pasaba una y él. Y pasaba otra y él. Y no se dio cuenta que el pastor de él venía por detrás. Y se dio cuenta de la movida de él. Para allá la muchacha, para acá la muchacha, y cuanta pasaba ahí ella. Y él lo sorprende mucho. ¡Mano Juan! Y no Juan Adorno, por si acaso, no Juan Adorno. Este es otro Juan. ¿Qué hace, mano Juan? ¡Hey, pastor, Dios le bendiga! Y pastor fue sincero con él. Mano Juan, yo me di cuenta de lo que usted estaba haciendo. ¿Y qué fue eso, pastor? Mirando a todas las muchachas que pasaban por ahí. Eso no está bien. Eso no está bien. No, pastor, es que yo estaba contemplando las maravillas de Dios. Simplemente estaba contemplando las maravillas de Dios como el salmista que contemplaba las maravillas de Dios. Qué maravilla de Dios, que era un viejo verde era. Un viejo verde era. El pastor lo puso en disciplina. Amén. Pero la debilidad del hombre, los ojos. Y la mujer, la lengua. Cuídese, hermana, de esas llamadas telefónicas que usted nunca recibe. Óigame bien, cápsula pastoral. Llamadas telefónicas que usted nunca recibe. Esa gente nunca lo llama a usted. Y de momento, porque ya no van a su iglesia, de momento comienzan a llamar. Fulana, ¿cómo estás? Oh, qué sorpresa que me llame. ¿Y a qué se debe? No, estoy simplemente llamándote para saludarte. Tanto tiempo que no nos vemos. Mira, ¿y cómo estás? Bien, gracias al Señor. ¿Y cómo está la iglesia? En Victoria. Dígale así, en Victoria. Óyeme, y fulanito y fulanita que teníamos problemas matrimoniales, ¿cómo están ellos? Estoy preocupado por ellos. Mentira, que quiere saber qué es lo que está pasando en la iglesia con las personas. ¿Y usted sabe qué ha pasado? Que esas personas que se van han visto en estas personas la debilidad que antes tenían en el mundo. Pero cuando usted y yo llegamos aquí al Señor, todos llegamos con debilidades. Todos llegamos con una carga de pecados terrible. Y qué bueno saber que Dios, el Señor, está dispuesto a llevar nuestras cargas a la voz del Señor. Y tenemos que dejárselas a Él. Tenemos que dejárselas a Él, amado. Pero estas personas que ven que usted ha llegado a la iglesia, y antes de llegar a la iglesia, una chismosa, era la chismosa número uno del barrio, de la comunidad, amén, del vecindario, y sabían eso, pues entonces están tratando de tentarla para que usted comience a decir las cosas que están pasando en la iglesia. No se deje tomar de tonta, hermana. No caiga en las trampas de Satanás. Cuando alguien la llame a usted y supuestamente está llamando para preguntar de usted porque le preocupa y la ama en el Señor, dele mi número de teléfono. Mira, ¿tú quieres saber de la iglesia y de los hermanos? Yo creo que la persona más indicada para eso es el pastor, porque él está al tanto de todas las cosas. Dile que me llame a mí. Amén. Dígale, cuando la llamen otra vez, dile que me llame. Llaman al pastor. Y yo con mucho gusto le doy el reporte. Amén. Pues fíjate, el Señor se está manifestando de una forma terrible y ha comenzado a prometer y a hablar de las facilidades de su provisión del norte, del sur, del este y el oeste, milagros operándose en el altar de conversiones. Ese es el reporte que se le da. Y tú te lo estás perdiendo. Con eso termino. Y tú te lo estás perdiendo. Pero no permita, amada, que el enemigo la enrede otra vez en chismes y en murmuraciones. No caiga en la trampa del enemigo. Esa es la cápsula pastoral para hoy. Se cierra la cápsula pastoral, la voz del Señor. Y por como último, la enfermedad del pecado es terminal. Es una enfermedad terminal. Terminal. Dice la Biblia en Romanos 6:23 que la paga del pecado es muerte. La enfermedad llamada pecado es una enfermedad terminal. En la tierra no hay ningún hombre que tenga remedio, que tenga la solución, que tenga la medicina o el procedimiento quirúrgico para sanarlo a usted y a mí del pecado. No hay. En cierta ocasión estaba viendo la televisión y mientras veía la televisión vi el caso de un muchacho. Esto fue un caso verídico. Estaba en la sala de emergencia, acabadito de llegar. Eso fue en el estado de Texas. Llega este muchacho a la sala de emergencia, lo llevan más bien porque había sido avaliado. Tenía balas en su cuerpo. Y las cámaras estaban ahí porque era un programa especial donde se presenta la realidad de las cosas en los hospitales. Y ahí estaba la cámara, el muchacho en la camilla, y se veía el orificio que había provocado la bala. Y cuando se hicieron rayos X y otros exámenes, el doctor descubrió que este muchacho tenía una hemorragia interna. La bala estaba adentro y tenía una hemorragia interna. Así que tenían de inmediato que tomar acción. Y yo vi cómo ese hombre tomó un bisturí. Y encima de ese agujero, le hizo un agujero más grande. Y fue por otro lado. Y estaba de lo más bien el muchacho. Y le hizo otro agujero en ese otro lado. Y comenzaron a poner por ahí tubos y cámaras para ver qué estaba sucediendo. Y otros aparatos que provocaban calor. Y comenzaban a quemar, porque la idea era detener esa hemorragia de sangre. Y en pantalla veían el interior de este muchacho y la sangre y las venas. Pero lo que me llamó la atención fue que este doctor tomó un bisturí y provocó una herida. Y decía el doctor en el programa que era necesario hacer esto para salvarle la vida a ese muchacho. Si no se le hacía una apertura más grande para ellos tratar con el asunto, este muchacho iba a morir en unos minutitos. ¿Y sabía usted que la palabra de Dios es así? La palabra de Dios es como un bisturí. Por eso es que la palabra misma, hablando de ella, dice en Hebreos 4:12 que es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Así que cuando usted está en una iglesia, en un lugar como este, oyendo la palabra de Dios, y usted siente que esa palabra es como una espada que lo está atravesando porque lo está confrontando con su realidad, está señalando su pecado, alabado sea el Señor, es necesario que Dios comience a utilizar su palabra, que es como una espada, que es el bisturí moderno, y Dios comenzar a hacer cortaduras en su corazón y comenzar a cortar aquí y cortar allá, extirpando esos tumores para que usted pueda vivir, alabado sea el Señor. Así que no se enoje, no se frustre, no se confunda cuando se está predicando la palabra y usted se ve en el espejo de la palabra. ¿A quién le habrá dicho a ese pastor mi vida? ¿Quién le habrá dicho a ese pastor que yo he estado haciendo tal o cual cosa? El Espíritu Santo de Dios se encarga de revelar lo que hay en tu corazón, lo que tú necesitas. El tema de hoy era totalmente diferente. Y ahora yo entiendo por qué Dios cambió este mensaje a las 6 de la mañana de hoy. Dios tiene sentido de humor. Porque yo por lo general uso 3 días para preparar un sermón de 45 minutos, 30, 45 minutos. Y Dios me lo dio en forma instantánea porque sabía quién iba a estar aquí hoy. En el calendario de Dios, ya Dios sabía que tú ibas a estar aquí hoy. Dios con su aparato especial que ve el corazón del hombre, Él sabía cuál era tu condición y lo que tú necesitabas. Y por eso cambió el mensaje de hoy y me dice, este es el mensaje para hoy. Cirugía mayor. Alabado sea el Señor. La palabra de Dios, cuando llega a nosotros, llega como una espada y es el bisturí que Dios usa para extirpar aquellas cosas que no convienen. Y aunque le di al principio, amado, que el pecado es una enfermedad mortal que no tiene cura, aquí en el planeta Tierra no hay ningún hombre que tenga una cura para el pecado. Pero yo le tengo buenas nuevas a usted. Aquí no había solución para la enfermedad del pecado. No había solución. Pero como Dios nos ama tanto y tanto, Dios comenzó a buscar en el cielo qué cosa podía Él utilizar de allá del cielo. Qué medicina, qué antibiótico podía Él utilizar para contrarrestar esta enfermedad tan terrible llamado pecado. Y Dios cuando comenzó a buscar, encontró a su hijo. Y cuando miró bien a su hijo, se dio cuenta de que la sangre de su hijo tenía el antibiótico que usted y yo necesitamos para esta enfermedad llamada pecado, alabado sea el Señor. Así que Dios envió a su hijo, dice la Biblia. Dios envió a su hijo, a su único hijo, a su único hijo. Con el antibiótico, con lo único que es efectivo en contra de la enfermedad llamada pecado. Y ahora usted y yo no tenemos que preocuparnos si tomamos la medicina. Y la medicina es la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Dice la Biblia que nos limpia de todo pecado y de toda maldad. Vamos a ponernos en pie en esta tarde del Señor. Alabado sea Dios para siempre. Los músicos me dan una manita acá. Y usted que está ahí, vamos a cerrar los ojitos por un momento. Cierre sus ojitos. Cierre sus ojitos por un momento. Incluyendo las visitas que están con nosotros. Padre, yo te doy gracias por esta palabra. Es tu palabra, Señor, no la mía. Tu palabra la he declarado tal y como tú la has puesto en mi corazón. He hecho mi parte. Pido, Espíritu Santo de Dios, que tú hagas la tuya. Convenzas en esta tarde de pecado y de juicio. Porque es tu palabra la que hemos declarado, Señor. Es un bisturí que quita el tumor del pecado de nuestras vidas. Por eso oro en el nombre de Jesús para que tú completes la obra, Señor. Complete esta cirugía mayor que es necesaria en algunas personas aquí en esta tarde. Yo oro esto en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús.